piedra eres. Escúchame ya. Levanto mi pesada cabeza y avanzo, creciendo desde mis huecos huesos bajo la intensa cúpula. Soy tu sombra, tu sonrisa, tus cinco heridas, tu culpa, tu inocencia, tu anhelo, tu perdón, tus endebles pies y tu flaca carne, tu cráneo, liviano y frágil, cáscara fragante que el sol seca y más seca queda. Sonríe, muerte. Mírame. Mírame sonreír. Alfredo Zitarrosa.
Dos que no se conocen.
Ella, uruguaya, compositora de voz irreverente, defensora de causas perdidas, juega a reflexionar.
Él, argentino, docente y comunicador de otras causas perdidas, seguidor de Los Redondos, juega a que sabe de música.
Algo más que la suma de las partes. Bastante más que música y reflexión. Infinitas conspiraciones de causas perdidas.
Otras maneras conocidas, pero nuevas de buscar. Otras maneras de encontrarse.
Habita en esta travesía.
Ana Prada.
Tejedora mágica. Responsable a cargo de llegar a destino.
Mariano Molina.
Copiloto que viaja con el mapa en la mano.
Maite López.
Responsable solidaria para que todas y todos tengan un lugar en el viaje.
Martín Rodríguez.
Falso futbolista. Entendedor de consolas y DJ a cargo.
JC.
Surcidor invisible de la estructura sonora.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en una nueva edición de Otras Maneras y estamos pensando hoy un programa especial que ahora les vamos a compartir, que tenemos así como muchísimas ganas de darle para adelante y también con miedo porque nos estamos metiendo con algo bravo, pero ya lo vamos a contar. Vamos a arrancar con los saludos. Ana Prada, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Buen día, buenos días Mariano, buenos días a todos y todas por allí detrás del receptor, se dice, o del, bueno, de donde nos estén escuchando. La verdad que un gusto.
Las formas de recepción, porque ahora se cambiaron, ya no es más la radio espica.
La radio espica, bueno, yo tengo unas radiecitas ahí medias que amo escuchar por ahí. Bueno, un gusto saludarles y saludarlas a todos, todas. Y con un programa, hoy arrancamos leyendo un poema de él, de don Alfredo Zitarrosa, que nació en el 1936 y murió en el 1989. Este enorme autor y cantor nuestro, con una enorme trayectoria en todo el mundo, tan amado y tan respetado. Bueno, es muy difícil, ¿no, Mariano?, de abarcar en un solito y simple programa la historia, la vida y la obra de este,
exactamente,
este maravilloso.
Estamos
artista.
Haciendo un programa que antes de pensarlo ya sabíamos que nos va a quedar incompleto, ya sabemos que nos van a quedar cosas afuera, ya sabemos que nos vamos a quedar con ganas de un montón
se
de cosas.
Se nos van a enojar porque no sé, porque no nos va a dar el tiempo de decir todo lo que queremos, lo que ay, faltó esto, sí, va a faltar un montón de cosas, nos vamos a quedar con pila de ganas de escuchar a Alfredo, pero bueno, como ya nos ha pasado con otros programas de que nos han contado que de pronto se quedan escuchando un rato largo a estos músicos, a estos cantores y cantoras que vamos proponiendo a lo largo de la mañana.
Exactamente. Está Maite López en la producción, está Martín Rodríguez en la operación técnica, en la postproducción. Para el programa de hoy nos dio tremenda mano nuestro otro operador técnico en las sombras, el gran JC, enorme mano. Y bueno, y si se quieren comunicar con nosotros, si nos quieren dejar mensajes, sugerencias, lo que sea, lo pueden hacer en Instagram, en Otras Maneras Radio, y en Facebook, en Otras Maneras. Ahí se comunican con nosotros, o también, y lo que no dijimos fue que en la página de la radio ya están subidos todos los programas
anteriores,
de Otras Maneras, que los pueden escuchar. Algunos que estaban reclamando dónde se escuchaba, van a la página de la radio, buscan Otras Maneras, y ahí. Así que, hecha la presentación, sabemos que vamos a estar hablando y escuchando Alfredo Zitarrosa. Vamos al contexto que les proponemos en este programa del día de hoy.
Toda producción artística tiene un tiempo que atraviesa diversas experiencias. Todo hecho cultural tiene un mundo que lo rodea. Toda música también es política, es social y es historia. Les invitamos a compartir recuerdos que permanecen en el presente y un análisis que puede resultar un tanto desordenado. Pero ya saben, hay algo del orden que nos molesta un poco.
Bien, y en un cambio ahí radical que hicimos, un volantazo que pegamos para el programa del día de hoy, generalmente la propuesta nuestra es un disco que desarrollamos, un disco de Argentina, un disco de Uruguay. En el día de hoy vamos a desarrollar una etapa, y por eso vamos a contextualizar un poco la etapa, que la pensamos como, toda cuestión arbitraria, pensamos como el primer Zitarrosa. ¿Qué sería el primer Zitarrosa? Sería desde el año 1965, en que graba su primer tema Recordándote, hasta el año 1976, que es el momento en que se va al exilio, con poca fortuna, porque en el 76 se va para Argentina.
Claro.
Y a los meses, golpe de Estado en Argentina.
Claro, por eso estuvo, se autoexilia en 1976, porque había empezado mucho la represión, la censura, y ya no podía trabajar en ningún lado, como le pasó a muchísimos artistas que se autoexiliaron, porque su suerte iba a ser muy jodida, muy jorobada. Y estuvo, arrancó por Argentina, después estuvo también en España, también estuvo en México, y este aquí que Venezuela finalmente le da un pasaporte. Su pasaporte es venezolano, aunque no vivió, vivió en estos países que nombré, y Venezuela le da el pasaporte y lo distingue con la orden Francisco de Miranda. Entonces, es como muy particular, ¿no? Porque como un reconocimiento, como un amparo, aunque no vivió en Venezuela.
Mirá qué interesante. Las cosas que nos estamos enterando. ¿Qué pasaba entre el año 65 y el año 76?
Años muy complejos para América Latina, sobre todo con una... lo dirás tú, Mariano, con una sucesión de golpes de...
Y, en principio, los países del Cono Sur todos sufrieron golpes de estados: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina. Los movimientos, lo que hoy se denominaría movimiento social, el sindicalismo, las luchas sociales. Hay que recordar que hacía muy poquito tiempo la Revolución Cubana había dado un inicio a un proceso fuerte en América Latina, y los movimientos de izquierda y progresistas tenían mucha fuerza. Y también hay que recordar que el mundo estaba dividido en dos en esa historia de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en particular en Uruguay y en Argentina eran momentos muy convulsionados, muy convulsionados. Y artistas de la talla de Alfredo Zitarrosa, militantes comprometidos que cantaban canciones sociales, pero aparte participaban políticamente en organizaciones, iban adquiriendo mucho peso, pero a su vez también empezaban a tener como muchos problemas.
Claro, Alfredo Zitarrosa, como tantos otros artistas a lo largo y ancho del mundo, formó parte del Partido Comunista. Él defendía, lo reconocía públicamente, y su trabajo y su obra tenía mucho que ver con el drama social, con las injusticias, con el amor a su pueblo, y con eso de ir tomando la música como herramienta. La música, primero fue periodista, nació en Montevideo, vivió mucho en el interior, pero empezó como periodista desde muy jovencito, ya escribía, después empezó a cantar, o sea que tiene en sus múltiples profesiones: compositor, intérprete, periodista, locutor, escritor, locutor, con esa voz maravillosa. Él siempre estuvo muy comprometido con su pueblo y con la política, ¿no? Entonces era fácil suponer que obviamente fue perseguido, fue amenazado y se autoexilia en el año 76. Toda esa mucha gente, me estoy acordando, y perdón la autorreferencia nuevamente, mis abuelos, por ejemplo, que eran maestros de una generación parecida a la de Alfredo, maestros rurales, como de una generación de un pensamiento crítico y de un compromiso político muy grande en las diversas trincheras de lucha, por decirlo de alguna manera, en ese mundo dividido, en ese mundo polarizado. También ya no estaban en Uruguay porque eran inspectores de la UNESCO, vivían en Colombia, Venezuela, estaban como alfabetizando el mundo, digamos, en ese sueño utópico de cambiar el mundo, siendo muy jóvenes todos ellos, incluido Alfredo y toda esa generación de artistas. Ya no pudieron volver más, de alguna manera fueron también, se autoexilió un montón de gente porque también se consideraba que había que seguir dando batalla y dando lucha desde los diversos lugares y de los diversos países que pudieran ayudar y proteger de alguna manera a quienes sí se habían quedado aquí y a quienes estaban presos, a quienes estaban desaparecidos. Se hizo mucha fuerza el colectivo de intelectuales y de artistas, que era esa diáspora por el mundo, hizo mucha fuerza en muchos casos para salvar vidas también acá, con todo lo que estaba sucediendo, ¿no?
Así es. Y mira, te voy a nombrar algunos datos y con esto ya nos metemos rapidito en la música Cita Rosa, pero para contextualizar, dijimos lo de la Guerra Fría. Yo te diría, mira, grandes movilizaciones sindicales en Uruguay, en Argentina. En Argentina tenés el golpe de Estado del 66. Dentro uh-huh. del golpe de Estado del 66 tenés tres golpes internos entre los militares, o sea, tres gobiernos hasta el 73. Después viene Cámpora, después viene Perón, se muere Perón, triple A, golpe de Estado en el 76. Noche de los bastones largos en el 66 en Argentina. En Uruguay tenés los movimientos sindicales, uh-huh. Los movimientos armados, tenés la fundación del Frente Amplio.
En el año 71.
En el 71. Tenés las elecciones, tenés el golpe de Estado. En Chile, el golpe de Estado del 73. Imagínate, digo, lo que era ese momento de nuestros países, ¿no? Y ahí el folclore y la música popular, lo que hoy conocemos como música popular y folclore, le fueron dando un sonido, una música a esas luchas sociales, y también fueron recuperando grandes historias de nuestros países, y en el caso de Cita Rosa, ni que hablar con Uruguay, ¿no?
Por supuesto.
Así que es en ese contexto que hoy vamos a tratar de compartir, escuchar, conversar con invitados de lujo que tenemos para el programa de hoy sobre en este recorte arbitrario que hacemos, que es un Cita Rosa que graba su primer canción en el año 65 y que en el año 76 se va al exilio. Entre esos 11 años, que aparte grabó un montón de discos, de todo.
Esas canciones que las conocemos todas y todos en este país, de toda la vida. Vamos a arrancar por el principio. Vamos a arrancar con esa, con la primera canción.
Exactamente, vamos a arrancar en el año 65. La primera canción que graba el gran Alfredo Cita Rosa se llama Recordándote, para el sello Tonal en los estudios de Radio Ariel.
Thank you. recordándote, la noche agranda su silencio, y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir: sin ti no puedo vivir. Pero las palabras, como el aire, son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver.
Poesías con historias, músicas interminables y vivencias compartidas. Estás escuchando Otras Maneras.
Palabras con historia.
Melodías que atraviesan generaciones.
Artistas imprescindibles.
Ese recorrido donde los sonidos y silencios se encontraron.
Sensaciones que nos atraviesan.
El relato de quienes juegan y bailan con cada ritmo y melodía.
Otras maneras de escuchar diálogos y músicas con el invitado del día.
Y continuamos aquí en Otras Maneras. Empezamos esta tanda de entrevistas en este programa especial que estamos realizando sobre la vida, sobre la obra, sobre la música del gran Alfredo Zitarrosa, tomando un periodo de tiempo arbitrario, como todas las decisiones que uno hace en un programa, en definitiva no dejan de ser arbitrarias, pero pensando y analizando el Zitarrosa que arranca a mediados de la década del 60 y que hasta el año 76, que se tiene que ir al exilio, tiene esta primera etapa en Uruguay y en varios lugares de América Latina. Y para eso estamos en comunicación con un amigo de Alfredo Zitarrosa, también con un poeta que aportó tres canciones emblemáticas, por lo menos yo tengo tres, quizás él ahora nos va a decir si son más, a la extensa carrera de don Alfredo Zitarrosa. Estamos, todos lo conocen como Nacho, así que yo no le voy a decir que se llama Ignacio, como Nacho Suárez, que está ahí del otro lado. Y Nacho, te saludamos, te agradecemos muchísimo por estar acá en Otras Maneras con Ana Prada, acá en la querida Radio M24. ¿Cómo estás?
Bueno, encantado, sorprendido por la... porque me llaman diferentes colegas y amigos de diferentes medios cíclicamente. Entonces yo les pregunto si por casualidad conocen algún informe médico que yo no conozca, porque parecen más despedidas que otras cosas. Pero no, son cercanías así tan afectivas como la de ustedes. Y por lo tanto, lo primero que hago, si me lo permiten, es hacer sonar las campanitas de las buenas ondas. Durante décadas me han acompañado en la radiotelefonía, que sé que a mucha gente le he hecho mucho bien, porque yo también intuía que había otras maneras de comunicación y las andaba buscando.
Muchas gracias, Ignacio. La verdad, un gusto saludarte. Acá Ana Prada. Y sabes que estoy, encontré, no te había saludado directamente, y encontré una nota que te hicieron en la diaria el 23 de agosto, que salió el 23 de agosto del 2019, que dice unas cosas preciosas. Por ejemplo, El hombre que fue canción, entrevista con Ignacio, ¿no? Y dice una cosa muy linda, voy a leerlo rápidamente: quien alguna vez desde una radio al pasar haya escuchado la voz de Alfredo Zitarrosa o de Elsa Morán, quien haya escuchado a Fernando Cabrera o Yamandú Palacios soltar sus voces sobre las manos bien agarradas al mástil de las guitarras, quien haya visto a Gustavo Nochetti, a Dino o a Carlos Alberto Rodríguez, quizá haya tenido la suerte de encontrarse con los versos de Ignacio Nacho Suárez, poeta de la canción popular uruguaya, hacedor y caminante de madrugadas montevideanas y uruguayísimas. Ha sido cantado hasta por Mercedes Sosa, y lo cierto es que sus canciones tienen cada vez un vuelo propio. De hecho, alguna de ellas recaló como cita en la última novela de Lalo Barrubia, La Loba Rubia. Bueno, es, y sigue la entrevista, pero te describe además como... Bueno, como un poeta uruguayísimo, montevideano, de las madrugadas, de las noches. Por ahí dice la palabra, acá otra cosa muy linda. Como podría decir su amigo Horacio Ferrer, Nacho bien podría haberse escapado de algún poema de Tuñón por lo vagabundo y por lo dandy.
Sí, nosotros coincidíamos en aquello que tendríamos que ser tan... tan bacanes como reos.
Maravilloso.
Cuando nos identificaban, yo qué sé, a Horacio, bueno, sí, fuimos tan hermanos que nos presentábamos como Horacio, Ignacio Ferrer
y Horacio Suárez.
Y Horacio Suárez, ¿no?
Maravilloso.
Cuando no nos conocía alguien, nos divertíamos mucho con eso.
Claro, por eso, perdón, pero quiero como para resumir, sí, digamos, tu presentación. Es imposible describir con palabras brevemente la trayectoria, la calidad humana, la calidad poética y artística de Nacho Suárez, con quien tenemos el honor de estar conversando hoy. Justamente, además... una palabra absolutamente calificada y certera para hablarnos de nuestro Alfredo Zitarrosa en esos años que lo encuadramos, porque también la vida de Alfredo es amplísima y muy muy vasta, como periodista, como músico, como escritor, como compositor, como intérprete. Entonces lo acotamos a estos años que te decíamos, hasta el año 76, que se fue desde sus comienzos hasta el año 76. Entonces, bueno, queríamos preguntarte un poco qué dirías de Alfredo, sobre todo de esos primeros años en su carrera artística, si es que...
Lo primero que diría es gracias a ustedes, porque el olvido es el otro nombre de la muerte, ¿no? Y porque independientemente de lo que hayamos hecho o lo que hayan hecho aquellas personas que nosotros queremos o admiramos, el tiempo va erosionando, lijando, limando, y entonces ahí está la sensibilidad de quienes como ustedes siguen alimentando fueguitos para que no se apaguen. Porque el gran problema de los Zitarrosa, de los Gardel, de los Fosforito, de los Sinatra, de los Picasso, de los Cristos, de los Guevara, de los Bolívar, es que cada uno tiene su imagen. Entonces, después de sus muertes pasan a ser... entelequias formadas por los recuerdos de los otros.
Claro.
Entonces hay tantas figuras como recuerdos, tantas figuras como sensaciones, tantas figuras como colores del alma, diríamos, que forman una especie de puzzle, ¿no? Que la gente distraída cree que es un solo rostro, pero son tantos rostros como recuerdos tenemos de ellos. Entonces el aporte que ustedes están haciendo hoy es fantástico, y yo lo agradezco mucho. Lo primero que me viene a la mente es una época de aquel Montevideo donde había muchas peñas, había muchas las vinerías, le llamábamos, donde por lo general se tomaba vino, pero se tomaba whisky también. Y tenía nosotros teníamos una barra, entre otras barras maravillosas, cofradías, fraternidades que íbamos creando, una en el taller del Chino Fong, de Ángel Fong. Su hija es una gran pintora, Sibila Fong, que ahora volvió de Venezuela y está exponiendo acá en Montevideo. Volvió a una ciudad donde ellos tenían su taller y su casa en la calle Mina, a Mina y Mercedes, por ahí. y de noche tomabas un taxi y decías Minas, y el tipo te decía, Minas y Mercedes, decía, sí, cuarto árbol a la izquierda, te decían los tacheros, porque íbamos de recalada todos los que andaban en la vuelta.
Todos los que andaban en la noche después de determinada hora, sí, iban para ahí.
Iban para ahí. Y ahí conocimos hermanos de todo tipo, pelo, señal, oficio. Tal era un refugio en aquellos tiempos, que de la misma manera como los refugios de la montaña, la gente está comprometida a dejar lo que comió de alguna manera para que otros hambrientos lleguen también coman, que había en la sala de lo del Chinofón una especie de gran plato o bandeja con papines hervidos con diferentes salsas que tenías que ir reponiendo para los hambrientos, para los otros náufragos que llegaban después.
¡Qué maravilla!
Una noche de esa barra nos fuimos caminando hasta una de las vinerías que se llamaba La Cucaracha. Imagínense ustedes el nivel de la vinería. Estaba pegado a un boliche viejo ubicado allá por Cerro Largo y Paysandú, por la feria de Tristán Narvaja, que se llamaba La Chimba, en homenaje a un personaje muy conocido, muy famoso de la radiotelefonía de aquellos años, La Chimba, que tenía un novio llamado El Tola Pedernera. La cosa que me está haciendo acordar. Una mañana, una noche de frío, de mucho frío, íbamos con el Chinofón, con dos queridísimos amigos de Durazno, un poeta y un músico, los Puché, Carlos Puché, Nanago Puché, Juancito Capagorri, qué sé yo, una barra maravillosa. Yo no sé si no iba el propio Flaco Onetti, como le decíamos entonces.
El Flaco Onetti.
Sí, y en ese, fíjense ustedes lo moderno de la vinería de La Cucaracha, que las luces indirectas las marcaban las canastas de las damajuanas dadas vueltas sobre unas lucecitas colgando en el techo de 25 watts. Imagínate.
Espectacular. A modo de pantalla.
Y había un flaco. Había un flaco. De un pantaloncito de verano, con un busito raído y con una bufanda cruzada así como pañuelo, muy parecido al modo en que se cruza la bufanda que se hace un nudo Liber Falco en la foto de ella de Tiempo y Tiempo, en la foto de la tapa.
Mirá.
Y estaba cantando canciones españolas. La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja. Y tenía championes, de aquellos championes de básquetbol.
Ah, ya sé, los Incal de Funza.
Sí.
Que tenían un arito de básquetbol al costado con una pelotita y tenían como una rayita blanquita al costado, si eran azules, sí, por ejemplo.
O los muy afortunados que podían manguearle a alguien que viajaba y traían unos All-Star o no sé cuánto.
Bueno, entonces, eso ya era otra categoría.
Hay que ponerse el All-Star en los 60, ¿eh?
Escúchame, el flaco había puesto el cigarrillo en el clavijero de la guitarra. Había una especie de cono de luz azul como en el tango que bajaba sobre un escenario que no existía, donde estaba ese flaco que sí existía, que cantaba canciones españolas, que subía ese humo, ¿sí? y que además yo no entendía muy bien cómo pobre tipo no estaba cagado de frío como estaba vestido
con un pantaloncito finito. Era como un cantante de blues criollo, ¿no?
Claro,
azul y el humo que subía, ¿no?
Sí, como una atmósfera de que lo que él mismo le dijo a Dino respecto a que la milonga era el blues de Montevideo.
Mira,
por esa misma historia, las cosas no viste que nada está separado de nada.
No.
Cuando llegó a la mesa, después siguió cantando llamando Oscarito del Monte, que era el otro dueño del boliche. Empezamos a charlar sobre un poeta que en ese momento también ocupaba la mesa, aunque no se veía, que se llamaba César Vallejo.
Opa.
Fue César Vallejo el que nos permitió charlar como si reencontrarnos. Yo Yo siempre digo que hay gente con la que te reencontrás aunque sea la primera vez que te ves, y otros con los que no te encontrás aunque los veas
todos los días. Los que los veas todos los días, te encontrás, ¿no?
Espero que no pase con Mariano cuando nos reencontremos aquí en la esquina del Palacio Sarro. Cuando vaya transitando uno de sus vientos, uno de los vientos de la esquina. Bueno, y ahí empezamos a hermanarnos durante muchísimos años, durante toda la vida. Y claro, era en aquellos tiempos, habían boliches muchos, uno en cada esquina, en 18 de julio, habían, y ahí teníamos profesiones parecidas, porque además él ya era locutor del Espectador. Y esa misma noche me reencontré con otro hermano de toda la vida, el enorme poeta Salvador Puch.
Oh.
Baker Puch.
Qué barra que se juntaba en la vinería, ¿no?
Ah, no, claro. Pero te cuento más, mira, un día me llama por teléfono Enriquito Estrázula, por ejemplo, el novelista, poeta, embajador, sí, el periodista.
Una selección espectacular, o sea.
Enriquito Estrázula era el representante de él, periódicamente. A veces se peleaban y dejaban de serlo, y al poco rato volvía a serlo. Y un día, yo tenía un bulinazo maravilloso en el Hotel Colón. El Hotel Colón, donde estuvo Gardel, Mistinguett, Perón, qué sé yo, tantas. Donde había un cholo que un día llegó. Y un cholo vestido de negro, un día llegó diciendo que la concierge del ahora, para los ubicó, es el edificio del BID, recuperado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Ajá. Rincón y Bartolomé Mitre. Ahí me casi al frente con... al centro europeo, como se llama, Centro de Cultura Español.
Ah, bueno, el Centro Cultural Español, sí.
Ahí está. Existe ese edificio, con balcones hacia afuera. Un día íbamos con Juancito Capagorri y con el Flaco Cita Rosa, y en mi apartamento, que por supuesto estaba sin llave como todos, porque ahí era una mezcla de refugiados políticos, gente de todo pelo y señal, estaba tocando un tipo y nosotros cruzamos hacia la acera enfrente de la calle Rincón para ser su público y aplaudirlo con un enorme fervor, porque el que estaba tocando, habiendo entrado sin que yo supiera en mi casa, digamos, era ni más ni menos que el Becho Ismendi, que nos había hecho una especie de concierto vivaldiano. Y ese estaba en la esquina un domingo, brevísimo se los cuento, y entonces yendo para la casa de los viejos a comer, vivíamos en Carrasco, y había el cholo que le había mandado la concierge, estaba sentado vestido de negro, bajo un paraguas negro, leyendo un libro negro en medio de la Plaza Independencia blanca en un mediodía de sol. Cholo, vení para acá. Y me lo llevé a casa y él no quería, acá a la casa de los viejos. Se mamó cholo. Y a la vuelta, en un 7-4 de aquello que se entraba por atrás, decía, cuando yo vuelva a ser presidente de mi país, los voy a invitar a ustedes, porque ahora que no tengo familia, tú me prestaste una durante todo un domingo. Y un día se lo llevaron, y yo pensé que se habían llevado mal, pero no, se le habían llevado a unos amigos, qué sé yo, volví a la lucha política. Pasa el tiempo, abro el diario y leo que vi una foto del cholo en la primera. Creo que el doctor Siles Suazo vuelve a ser presidente de Bolivia. Esa era la Montevideo de aquellos años.
No.
Esa era la Montevideo de aquellos años.
Era verdad. Entonces, además, lo que me había dicho cuando vuelva a ser presidente.
Cuando vuelva a ser presidente.
Qué y entonces. Y estaba con mi viejo una tarde ya, aprovechando para comer un poco también. Y mi hermanita, yo tenía solamente una hermana menor que yo, llama diciendo que hay un flaco que cree que es el que vino con Enriquito Estrázula el otro día, que pide para hablar conmigo por teléfono. Entonces 2 de la tarde, preparando un almuerzo, solcito, tomando un whiskycito, no sé cuánto, transpirado, yo tomo el teléfono y oigo la voz de Alfredo Zitarrosa, pero no la voz que se oye siempre, la voz que ponía cada vez que quería hablar de algo importante, que le salía su mejor voz de locutor.
Hola, ¿qué tal? Quisiera comunicarte algo muy importante y por lo tanto me gustaría mucho que pudiéramos encontrarnos esta tarde a las 5 de la tarde. Ya con lugar, hora, las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenía que estar en la esquina de Paraguay y San José. Todavía existe el boliche. Ahora se llama El Candil y yo paro en esa mesa y desde ahí le escribo.
Qué lindo.
Cuando llegué, el flaco ya estaba sentado en la mesa que da hacia Paraguay, una de las mesas que da hacia Paraguay, es decir, hacia la ventana de Paraguay.
Claro, o sea, lo ubico perfecto, la esquinita, chiquito, no cada, grande.
Cada persona que pasaba por ahí entraba, andaba a la vuelta, charlaba un rato, se iba, venía otro, andaba a la vuelta, un rato, hablamos de política, hablamos de arte, hablamos de cosas, de divorcios, de señores que andaban tratando de ver a sus hijos y no podían hace 3 meses, de tipos que estaban tratando de no ver a sus hijos porque lo estaban persiguiendo para pedirle plata todo el tiempo, de lo que quieras además, por además Bebe Serminara, qué sé yo, Pepe Vázquez, todos los que iban para Sudey, para Gadu, pasaban
por ahí, mandaban la vuelta.
Todos.
Qué maravilla.
Hasta que a las 8 o las 9 del otro día, levantando las patas para que baldearan, para que limpiaran el boliche, nos despedimos.
Wow.
Flaco, no sé por qué agarra por San José para el centro y yo por Paraguay para el 18. Cuando estoy ahí a la altura de la media cuadra, ya estoy, le cierro ya, muchachos, ¿eh? Cuando estoy ahí a la altura de la media cuadra, siento mi nombre y mi apellido gritado desde la esquina y por lo tanto me doy vuelta a ver quién me llama. Era un tal Alfredo Zitarrosa, que arreglándose la corbata e intentando peinarse, se acercaba a saludarme como si no hubiéramos estado todo ese tiempo juntos, y a decirme que quería hablar conmigo. No. Quería hablar conmigo. Y por lo tanto le dije, yo también quiero hablar contigo. Es más, vine de Carrasco a hablar contigo. Y ahora me voy de nuevo. ¿Tú querés acompañarme? No. Preferiría decírtelo ahora porque capaz que me olvido. Ah, sería bueno.
O sea que estuvieron toda la noche y no hablaron.
Toda la noche desde las 5.
Porque yo te iba a preguntar, ¿y qué era lo que te quería? ¿Qué era, si se podía contar lo que te quería decir?
Sí, se los voy a contar. ¿Qué le dirías tú, o qué me dirías tú, si en un momento yo te pido para grabar unas canciones tuyas? Primero, porque son hermosísimas, y en segundo lugar, o en primer lugar, no sé muy bien, porque quiero homenajearte a ti y a Yamandú, que han hecho unas obras maravillosas.
¡Qué maravilla!
¿Qué me dirías?
¿Y tú qué le dijiste? Entonces yo le respondo,
está escrito por ahí, está publicado, dice. Entonces yo le respondo, la gente me miraba, estos mamados se van a pelear, ¿viste? Porque era un asunto de abrazos y de cosas, y de separaciones para mirarnos mejor. Entonces, digo, mira, yo te respondería lo mismo que tú le hubieras respondido a Carlos Gardel si era una esquina de Buenos Aires, una mañana de un día que no me acuerdo, de no sé qué mes, después de un pedo de varias horas, te pide para grabar 3 temas tuyos, o 4 temas tuyos, o 5 temas tuyos. Porque vos para mí sos Gardel. Y termino el texto diciendo, y nos dimos un abrazo que dura todavía.
Oh, te juro.
Pero que los abrazos, como los fueguitos, tienen que entibiarse con el apoyo de otras tibiezas. Así que muchas gracias por permitirme que la tibieza de ustedes me alimente la tibieza de ese abrazo.
Gracias a ti, Ignacio. No,
Nacho,
la verdad,
una emoción tremenda y la verdad, enormemente agradecidos acá, con todo esto que nos está relatando. Decir que ya teníamos programado hablar con otra gente que nos está esperando también acá en la radio, porque nos encantaría continuar preguntándote cosas y mil cosas.
Esa misma Diana me dice, y además, bueno, quiero tal tema, tal otro, y Milonga del Hombre Aquel. Milonga del Hombre Aquel era una canción que yo había empezado a hacer para el hombre que muere sin poder volver, el ser humano que muere sin volver. Entonces había escrito, hermano, te vi caer cuando la tarde llovía ceniza en la ciudad y un falso sol azul cubría de neón tu soledad.
Quiero cantar eso.
Pero yo lo acabo de empezar, flaco.
No, pero quiero cantarlo así.
Sí, pero no, loco, recién lo empecé. Yo lo repito. No, flaco, yo lo sigo. Cuando termine, te lo doy con mucho gusto. Lo chiflo, decía, porque tú decís porque queda muy cortito. Lo chiflo, lo repito, lo tarareo. De cualquier manera quería convencerme para que se lo diera.
Qué
hasta que al final su último argumento fue, dámelo ahora porque no vas a escribir nada mejor.
Repito eso, brillante, brillante. Qué hermoso, hermosa charla. Estamos conversando, escuchando esta manera poética, cálida y sabia de Ignacio Nacho Suárez, que nos ha hecho el honor de acompañarnos en estas otras maneras de estar cerca y de comunicarnos y de mantener vivos el calor, el fragor y el amor por nuestros artistas. En este caso estábamos hablando con Nacho de Alfredo Zitarrosa y alguna de la infinidad de anécdotas que debe tener Nacho con Alfredo. Nachito, muchísimas gracias. Estamos muy honrados y honradas de escucharte. Hasta la próxima. Aquí dale. Mariano se despide.
No, Nacho, lo mismo. O sea, una emoción enorme, un agradecimiento por compartir estas historias y por llevarnos por esos viajes alucinantes y esa forma del relato tan linda que nos metió a todos caminando por el Montevideo de los años 60. Y bueno, que elijas un tema para despedirnos, ¿no? ¿Cuál de los temas que Alfredo Zitarrosa hizo tuyo te gustaría compartir ahora con la audiencia?
Bueno, yo antes de ellos les agradezco enormemente. A ti te envidio dos cosas importantísimas: que estés trabajando con esta muchacha y que además estés tomando un rico mate.
Te digo que el mate está buenísimo.
Sí. ¿Lo comparten?
No. Tenemos un acrílico todo en el medio.
Perfecto. En la ilusión de poder seguir compartiendo, entre otras cosas, los mates fraternos, el agradecimiento a los dos porque yo intuía que había y sé que hay otras maneras, que nosotros venimos además de una generación de comunicadores que nos daba muchísima vergüenza no saber, y que por suerte entre tanto pelotón entremezclado, entre tanto pariente colado y yernos en la cola, casi sale el poema.
Te hubiera notado, si hubiera empezado a notar desde que empezamos a hablar, ya tenía varios poemas y varias canciones tenía ya.
Sé que seguimos honrando a aquel abuelo que en la alborada del mundo se dio cuenta que el dedo, el pulgarcito, se oponía a los otros. Tomó un tronco de palo, un palo, un hueso, y empezó a golpear un tronco hueco para decir lo mismo que estamos diciendo ahora con diferentes palabras y hasta con diferentes idiomas, y es: yo estoy aquí donde está mi hermano. A veces nos preguntamos dónde está mi hermano, y mi hermano no tiene nombre de varón. Mi hermano puede tener nombre de mujer, y las vemos pasar y como ya forman parte del paisaje no nos damos cuenta. Pero yo conocí una María de las Esquinas anterior a la Stephanie, Y voy a pedirle este tema, María de las Esquinas, tan solo para poder oír, ya no cantando, sino diciendo, como dice al comienzo de la canción, con su uruguayísima voz, Alfredo Zita Rosa, respecto a que solo la noche supo su silencio. Un abrazo grande y hasta pronto.
Nos estamos encontrando, Nacho. Enorme abrazo. Mil gracias.
Gracias.
Hermoso todo.
Gracias.
Solo la noche supo su silencio, su vuelo circular, el ala rota y tras cartón la muerte.
Corazón abierto.